Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Cajón Violeta Reencuentro. Hoy estamos con Pablo, Junior, Rocío, Iris y yo. Iris también.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar de quiénes somos y de qué ha supuesto el periodismo y la radio en nuestra vida. Bueno, somos de la promoción 2016-2020, o sea, terminamos en el año COVID.
Muy buen año.
No tuvimos graduación
ni viaje de fin de curso.
Queremos hacer una reivindicación para que por favor alguien nos organice una graduación porque
gracias.
Nos hemos quedado huérfanos.
A mí la UBA me tiene que devolver el dinero del traje porque la vida
literalmente
lleva sus cursos
y uno ensancha.
Mira, no es culpa. Yo voy a tirar una piedra a favor de la UBA. No es culpa de la UBA que te hayas comprado un traje. O sea, nos confinaron en marzo. ¿Por qué tienes ya un traje para graduación en marzo?
Porque me lo compré.
Porque
en
no todo el mundo es como tú, Rocío.
Literal. Bueno,
es que no.
Vamos a empezar a hacer la ronda. Y la primera pregunta que hoy tengo que haceros: ¿cuál era vuestro sueño al entrar en periodismo?
Wow.
Duro, ¿eh?
Yo diría que va a empezar la Rocío.
Yo. A ver, es que yo, pues, habéis empezado por la menos indicada, o sea, yo en realidad, o sea, yo en realidad quería estudiar comunicación audiovisual, porque, bueno, soy de ese tipo de gente, y yo en realidad llegué a periodismo de rebote, pura casualidad, y creo que para bien, porque, o sea, yo esta carrera he disfrutado muchísimo, así que yo en realidad tenía el sueño de estudiar fotografía y ser fotógrafa, que es un poco lo que soy ahora mismo. Aunque no estoy ejerciendo porque no tengo otro trabajo.
Soy, pero no ejerzo.
Pero soy, o sea, es lo que he estudiado luego al final y la verdad que guay. Y el periodismo me ha venido muy bien para darme cuenta de que me quería dedicar a la comunicación, no puramente periodística, pero bueno.
Es una buena conclusión, una buena conclusión, nota alta. Ahora viene Iris.
Si algo bueno tiene el periodismo es que te abre como muchas puertas, sí. Entonces una de ellas es esa.
Creo que eso es una frase que no diría nadie nunca.
¿El periodismo, perdón?
Abre puertas mentales.
De tu conciencia, vale. No de la vida, la vida
de la vida no. De la vida estamos aquí nosotros para
hay que elegir
que no.
O salida profesional o mente.
Claro,
las
claro.
No se
hemos elegido la peor.
Ser una buena persona con criterio o comer todos los días.
Claro.
Bueno, no siempre se sale con buen criterio de esta carrera.
No, yo voy a cerrar con eso.
Bueno, mi sueño. Yo quería ser periodista de moda.
Wow.
Sí. Quería trabajar en Vogue. No ha ocurrido.
Sale.
Spoiler, no.
Tía, de verdad.
Todavía.
Ya. No, va a pasar
ya
tampoco.
No estamos en
esto. Y bueno, ¿por qué? Porque yo vi una muy buena película llamada El Diablo Viste de Prada con la maravillosa Anne Hathaway y Meryl Streep. Y yo dije, esa tengo que ser yo.
Wow.
Y esto me pasó a los 12 años y bueno, y luego también esto vino dado a que, está feo que yo lo diga, ¿no? Pero escribir es una cosa que me gusta y se me da bien. Entonces yo dije,
no está feo, palante. hay que decirlo más.
Claro. Y dije, esto es lo mío, allá vamos. Y claro, luego una de cosas pasaron.
Cositas.
Pero bueno, bien, al final el camino me ha llevado a un sitio que me gusta mucho.
Bien.
Así que
también estamos terminando en notas altas.
Sí.
Buenas conclusiones.
Sí. Yo pensaba que Iris iba a decir soñando, triunfé patinando. Como película e inspiración para la vida.
No, yo creo que periodismo inspiracional, bueno, de aquella forma.
Depende del día.
No, depende del día, sí. Tampoco voy a decir cosas muy malas de periodismo.
No lo ha pasado mal.
No, os he conocido a vosotros.
Hombre, eso merece la pena.
Yo he de decir, ¿cuál era mi sueño entre la universidad? Le voy a pisar a Pablo y le voy a decir que también entramos un poco con la intención de ir a la guerra y hacer cosas importantes.
Bueno,
se me pasó el primer día.
Efectivamente, la guerra no falta.
No, si la guerra no va a faltar.
Es increíble, pero no.
No, pero eso yo creo que se me quitó la primera semana, la verdad. Fue como, uy, no. ¿Qué es esto?
Uy, morir. ¿Qué movida?
Descubrimos que el mayor referente de periodismo de guerra de este país era un poco pesado.
Solo un poco.
Lo que le ha pasado es
y que tiene síndrome de estrés postraumático.
Efectivamente, lo que pasa es que él lo ha superado diciendo está guay.
Pues eso, ¿tiene síndrome de estrés postraumático? Sí, pero es que yo no quiero tenerlo. Entonces dije, no. Y después, pues nada, yo dije, buah, sí, cambiar el mundo a través del periodismo social, político, ayudar a la gente. No, pues no. Ya está. Pero lo mismo que Iris, o sea, no me lo tomo mal, yo hice prácticas y todo en medios, a mí me gustó. Iris no ha hablado de esa experiencia traumática. Luego a lo mejor podemos comentarlo, sí. Sin nombrar medios y cosas específicas. Pero bueno, luego decidí que mi camino era otro y ya está. No me he traumado ni nada. Yo he sido muy feliz en periodismo, la verdad.
Eso es lo importante. Ser feliz, ¿no?
A ver, ¿tú, Junior?
Ahora tú, Junior.
Cuéntanos tu experiencia.
A ver, yo sinceramente es un poco mezcla entre Iris y Rocío, porque yo siempre desde pequeño quería ser periodista, desde muy pequeño. Pero bueno, también me gustaba escribir, veía que se me daba bien. Siempre todo el mundo me decía lo bien que escribía, hasta que me di cuenta cuando trabajas en un periódico que por muy bien que sepas escribir no vale todo con eso. Pero bueno, eso es otro tema. Y nada, entré a la carrera con muchos sueños, como casi todos, ¿no? Igual éramos un poco idealistas. Pero bueno, sinceramente no me arrepiento porque creo que es lo que quería hacer. Tuve la suerte de poder hacerlo.
Eso es.
Y al final, pues, os conocí. En plan, conocí grandes personas, aprendí mucho. Y nada, después ya sí, acabamos la carrera un poco en un año complicado. Nos pilló todos en medio un poco sin...
Es que también es eso.
Creo que el problema que hemos tenido, o sea, en plan, nosotros, es haber acabado la carrera como la acabamos. O sea, creo que igual si ese año o esos últimos meses se hubieran desarrollado correctamente, a lo mejor creo de verdad que nos hubiera ido mejor.
Es que yo a día de hoy ni siquiera tengo la sensación de haber terminado la
carrera.
Claro,
es que yo tampoco, o sea, es como...
Es como que no se cerró esa etapa.
Claro.
Por eso necesitamos una graduación.
Efectivamente, vamos a reivindicar una graduación.
Sí, sí, yo les pasaré.
Reivindican la fiesta, no os engañéis.
No, pero es verdad, yo siento que eso no se ha cerrado.
Ya.
A pesar de haber hecho el máster después, no sé qué, siento que no se ha cerrado, que no estoy graduada.
¿A vosotros no os pasa que tenéis esa misma sensación con la gente que se graduó ese mismo año independientemente de la carrera?
Sí, claro, todos.
Puede ser,
claro, sí. O sea, es que por eso.
Da igual periodismo, sí.
Y ahí hay una generación que.
Sí. La generación perdida.
Literalmente, sí, sí. O sea,
que resbaló.
Que quedaron en el limbo.
Sí, es verdad, resbalamos. Resbalamos porque fue como que no era lo importante, lo nuestro, claro. Entonces, Junior, ¿en qué querías trabajar cuando entraste? ¿Cuál era tu sueño? Igual que querías hacer periodismo de moda, ¿tú qué?
Yo la verdad es que no tenía ninguna especialidad, digamos, en la mente. Evidentemente, como muchos chavales, pues nos gustaban los deportes y tal, pero cuando entré a la carrera me di cuenta de que era un mundo que prefería evitar. Y entonces surgían todos...
Por lo que sea.
Surgía todo este tema de, pues yo qué sé, pues no cambiar el mundo, pero sí dar voz a gente que no tenía. Y afortunadamente la pude dar, porque después, no sé si hablaremos más adelante de ello,
sí
que tuve la suerte de trabajar de periodista. Y es un mundo que mereció la pena echando la vista atrás, pero también era bastante duro. Porque creo que no se valora todo el trabajo que hay detrás, porque al final la gente ve las noticias, ve lo escrito, pero detrás de eso hay mucho trabajo. Pero bueno, descubrí que el periodismo no solo es prensa, televisión, radio, sino que también hay más ramas. Y nada. En términos generales estoy contento.
Perfecto. Ahora viene Pablo a poner el punto.
No, yo en verdad no me acuerdo porque me quise meter a periodismo.
Qué mentira.
Yo sí me acuerdo.
Vamos.
Me acuerdo, yo no te
por
acuerdo
favor,
tú.
Sí,
todos.
O sea, lo típico, pero no, yo no tenía en la cabeza desde el principio, buah, quiero ser periodista. Yo estaba entre historia, filosofía, claro que tienen las mismas salidas laborales.
Efectivamente, la verdad que a nivel de ahora estaría
igual.
Yo
diría que hasta más.
Yo creo que igual.
Que te sacas una oposición y ya está, ¿eh?
Ni que fuese tan fácil eso.
De periodista también te puedes sacar una oposición y trabajar en radio televisión.
Y todavía
española.
Estás esperando. No, pero quiero decir, a mí en verdad creo que fue una profesora de lengua que me llegó y me dijo, tú te quejas mucho, eres muy pesado, podría ser periodista. Y dije yo,
increíble.
Vale, yo al principio el periodismo sí que es verdad que lo relacionaba mucho con gente que quiere salir en la tele.
Por lo que sea.
Y a mí no me tiraba y luego dije, espera un momento, ¿me puedo dedicar quejándome de las cosas? ¿Puedo ganarme la vida? Y dije, pues para adelante. Y entramos pues de esa misma manera, como has dicho tú antes, de querer cambiar el mundo. Pues como periodistas de guerra y periodismo político y demás. Y luego pues la vida te lleva por otros sitios. Pero bueno, yo en el fondo también estoy contento. He de decir que los 4 años de la carrera han sido los más maravillosos de mi vida.
Sí.
O sea, no puedo decir que no.
Bueno, pues entonces...
En eso estamos todos de acuerdo.
Pero
¿ha merecido la pena? Sí.
Perdón.
Sí, por supuesto.
Perdón, es que para mí los mejores años de mi vida están siendo ahora.
Oh.
Entonces,
oh.
Lo siento, que la carrera fue muy, muy buena etapa, pero me está gustando mucho esto.
Bueno, tía, pero sigues en periodismo y en la universidad. O sea,
claro, es que
claro.
No ha acabado mi etapa,
claro,
lo siento.
O sea, todo bien.
Vale, aquí tengo ahora un punto de ¿qué habéis logrado? Esta
bueno,
pregunta...
Que no,
a ver, que no, 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 a ver, a ver.
Vamos a ubicarnos.
No hemos logrado nada.
A ver, dentro de que tenemos 25 años, que puede haber logrado una persona
sabemos cocinar.
Normal con 25
ya,
años, yo creo que en ese contexto sí hemos logrado cosas.
Sí, bueno.
Rocío, tú te has mudado a Madrid.
Ya, bueno, pero...
Ya a mí eso me parece un logro ya.
¿En pues serio?
Sí, porque yo no podría mudarme a Madrid.
Ya, es que ese ha sido el error, irme a Madrid. Es verdad que yo, en general... O sea, estoy contenta porque al final, yo después del COVID, la vida para mí fue muy complicada, se me hizo mucha bola. Y, o sea, he salido como de eso y al final he estudiado lo que me gusta. Entonces, en realidad he conseguido eso. O sea, al final he conseguido saber lo que quiero hacer, que es como muy importante. Y haber estudiado algo que me permite como tener cierta base para ya tirar para adelante. Entonces, en ese sentido, muy bien.
Sinceramente, a mí eso me parece lo más importante, saber lo que quieres hacer.
Claro.
Yo creo que hay gente hoy por hoy que tampoco sabe eso. O sea, que yo creo que eso es un logro importante.
Ya, puede ser.
Que cuando entran en la carrera no saben qué hacer.
Y hay gente con 40 años que tampoco sabe lo que quiere hacer.
Claro, o sea, yo en verdad, o sea, yo es verdad que yo entré a la carrera como, pues vamos a ver,
¿qué tal?
Descubrí la radio, que eso fue, o sea, lo más maravilloso del mundo, que me flipa, ojalá poder dedicarme a la radio. Y luego ahora, pues, estoy descubriendo eso. Otra parte que yo sabía que me gustaba, que sabía en realidad que me quería dedicar a ello, pero no lo había hecho. Entonces ahora, a día de hoy, estoy en ello. Así que ya, pues, para adelante. En ese sentido, bien.
Me parece fantástico el logro.
Así que, sí, la verdad que sí.
O sea, para mí lo es, vamos.
Estar ubicada está...
Es que, poca
está
broma.
Bien.
Es que yo creo que no le damos valor, pero...
Ya.
Bueno, yo creo que es algo muy importante.
Sí. Uh-huh. Es cierto.
A ver, Lairis.
Yo, bueno, cuando acabé el máster, o sea, después de la carrera hice un máster de investigación, porque cuarto me abrió como la mirada a la investigación y... Dije, aquí es.
No era en Bogue.
No era en Bogue, era aquí. Entonces, nada, después estudié ese máster, pero cuando lo acabé, no estaba ubicada. Yo dije, uy, esto de la investigación también es muy complicado, porque bueno, había tenido una experiencia anteriormente con el periodismo nefasta, ¿no? En la que me di cuenta de que esta profesión es muy bonita, porque es una profesión muy bonita, pero no te permite conciliar con tu vida personal, y para mí mi vida personal es más importante que mi vida profesional, que habrá gente para que no, pero para mí sí. Entonces, no, tampoco quería ser, o sea, no quería seguir ni el camino de ser periodista profesional, ni el camino de ser investigadora, entonces estaba en el limbo. Y entonces, bueno, tras como unos meses de pensamiento... pues salió...
Y trabajos fallidos.
Y trabajos fallidos en los que me explotaron laboralmente.
Esto es importante decirlo.
Sí, esto pasa. Y no pasa nada, hay que probar de todo.
Eso
hay
es.
A veces que no subáis a coches porque no sabéis dónde vais a acabar.
Parece que se van a quitar los órganos.
A mí me dijeron lo mismo en Ecuador.
Pero bueno, tras eso salió la beca de la Junta, la de comunicación, y dije, bueno... Me voy a inscribir a ver qué pasa. Me la dieron, ese día me puse a llorar, dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí?
¿Por
qué me he inscrito en esto? No me gusta la política, chicos. ¿Qué hago aquí?
¿No te gusta la política o no te gustan los políticos?
No me gusta ambas. Entonces, total, que yo me metí ahí y, sorpresa, me encantó. O sea, buah, me lo pasé súper bien. O sea, para mí la beca de la Junta ha sido increíble. He descubierto que... Vaya, pues sí que me gusta y me encanta la comunicación institucional. Mola mucho, o sea, me parece muy guay estar en un gabinete de prensa más que trabajando para un medio. O sea, yo si tengo que ser otra vez periodista, elegiría ese camino porque te permite conciliar, entre otras cosas. Depende, ¿no? Pero en general, yo lo que viví, sí. Entonces, pues eso. Y nada, y luego ahora pues estoy investigando, así que estoy muy contenta. Después de eso ya, investigar.
¿Y para qué más?
Y ya no puedo ser más multitasking, chicos. O sea...
Creo que hemos dado una vuelta al periodismo en la vida de Iris.
Sí.
Primero periodista, luego institucional.
Ha pasado por varias fases, que eso está muy bien.
He pasado
está
de
genial.
Ser Anne Hathaway
sí,
a, no sé, bueno, iba a decir uno muy tocho en la investigación, no lo voy a decir.
Salaverría, iba a decir.
Es verdad, ha hecho un viaje profesional
sí,
que está muy bien.
Está muy bonito.
En 3 años, los que muchos hacen en 30.
Sí.
A ver, wow. Porque Iris polifacética.
Hombre, a veces enfermera en mis tiempos libres.
O sea, pero sí que decir, a veces enferma.
Es como que primero ha estado en la prensa, que se supone que es libre. En la prensa libre, prensa escrita, luego se ha corrompido, se ha ido a las instituciones, al
y me gusta
de los
más.
Políticos.
Se ha corrompido.
Claro,
se pega más que te guste la comunicación institucional.
Ha disfrutado. Y luego ahora ha llegado y ha dicho, bueno, ha llegado mi momento y ahora ya tengo un conocimiento suficiente como para transmitirse a las nuevas generaciones.
Total.
Claro.
En eso estamos.
Bueno, eso intenta.
Sí, eso intento. Que me escuchen o no, es otra cosa. ¿Y tú, Iris?
Señora Iris.
Yo he logrado lo mismo que Iris sin tanto viaje. O sea, que peor. No, pues yo terminé el máster y... ¿Yo qué hice después del máster? Nada, me empecé a meter en el doctorado sin contrato. Jaja. Mientras ellos cobraba de la Junta, yo no cobraba una mierda. Fatal.
Eso en la investigación, sí. Hay que reivindicarlo.
Sí, pasé 2 años... Bueno, el primer año no estuvo mal. O sea, aunque no cobrase, bueno, pues como que me estaba iniciando, todo era nuevo, bien, tal, no sé qué.
Tampoco a lo mejor hay como tantas cosas...
El primer año.
Que tengas que financiar, que sí.
Eso, sí, pero bueno...
Pero bueno, que es más... Sí.
Los congresos a los que iba no eran caros, que bueno, pues me lo podía permitir. Bueno, bien, no estuvo mal. El segundo año yo empecé a decaer. Cuando me denegaron la primera vez el contrato, dije, uy, Dios mío. Y tuve unos meses ahí un poco, unos 3 meses, bastante chunguis. A ver, chunguis. Dentro de lo bueno era chungui. Luego me dieron una beca para irme a Alemania. 3 meses, ahí yo florecí, la verdad. Porque fue como, ¡oh! Alguien me está financiando. Esto merece la pena. Bien.
Llegó la primavera.
Literal, porque es que fue ya. En primavera. Y fue como, me dio esperanza porque yo estaba como, a lo mejor mi investigación no es interesante, por eso no me la financian. No tenía nada que ver con eso, pero bueno, yo me estaba haciendo mi película en la cabeza. Y qué mal, no sé qué. Me fui a Alemania 3 meses. Fueron 3 meses muy buenos. O sea, estaba cobrando, encima hice un trabajo guay, me gustaba, no sé qué, conocí gente muy guay, la verdad. Mientras estaba allí, me dijeron, te han dado el contrato de la UBA, fue como un éxtasis. No sé qué. Llamé a mi madre. Madre mía. Bueno, muy bien.
Me llamaste a mí, que eso yo en esos momentos estaba en uno de esos trabajos precarios.
Efectivamente.
Trabajando en un comedor escolar.
Efectivamente. Yo llamando a Iris, no me lo cogía. Bueno. A los 15 días llamé otra vez a Iris porque le habían dado el contrato de la UBA en reserva, entonces se había hecho después. Yo llamando a Iris, no me lo cogía. Llamé a nuestro amigo Dani.
Es que estaba en el McDonald's.
Sí. Llamé a nuestro amigo Dani y le dije, ¿dónde narices está Iris? Que le ando el contrato y no me coge el teléfono. Está tonta. Bueno, y a llorar todo el mundo.
Sí.
Y ahora, pues muy bien. Fantástico. Haciendo un trabajo que me gusta. Bastante bien, porque creo que he encontrado un poco conciliación de, vale, yo vengo aquí y en la universidad hago mi trabajo, pero en mi casa... No hago nada. Entonces como que consigo separar bien eso y estoy contenta, la verdad. Un poco agobiada ahora, pero bien. Muy contenta. Algo hemos logrado.
La tranquilidad es lo que importa.
Eso es, hemos logrado, de momento, la tranquilidad.
Exactamente.
O sea que...
No, es que poco se habla de lo importante que es que llegue el fin de semana y tú no tengas que estar pensando en el trabajo.
Sí.
Cuando... Yo como periodista, eso no me pasaba en ningún momento de mi vida.
Sí, también, o sea, creo que es que ves mucho cómo te lo tomes el trabajo que tenemos ahora, me refiero, la investigación.
Eso es verdad, ¿eh? Porque investigar puedes investigar a las 3 de la mañana en tu casa.
Eso es. Entonces, Iris y yo hemos dicho, no.
El fin de semana se cierra el chiringuito.
Así que no, la verdad, yo sí, como que sí siento que he logrado algo en este momento de, vale, estoy tranquila, tengo un contrato que, bueno, cuando se acabe, pues buscaremos otro y ya está. Pero ahora mismo estoy bien.
Y si no, a Alemania.
Está. Si no, me voy a Alemania, efectivamente.
Me voy con vosotras. Si
me parece bien.
Sí.
Sí, yo y yo hemos tenido una trayectoria curiosa.
Bueno.
Con paralelismos, ¿eh?
Con mucho paralelismo, sí. Y lo que nos hemos ido aguantando en una luz también.
Sobre todo, Junior a ti.
Él me ha tenido que aguantar también, ¿eh?
Junior, cuéntanos qué tal tu experiencia.
Bueno, ha sido una experiencia con altibajos, digamos. Yo creo que como mucha gente, cuando salimos de la carrera, al final era complicado encontrar un puesto de periodista o algo relacionado con la comunicación. Y bueno, pues estuve rotando de trabajo en trabajo, digamos, un poco precario todo. Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un periódico provincial, pero que tenía, digamos, su sede en mi ciudad, en Miranda de Ebro.
Vamos.
Wow.
Y nada, a ver, fueron 6 meses complicados, por una parte era bonito porque muchas veces era bonito porque había gente, por al ser un periódico local, al final había cosas que conseguías cambiar en la ciudad, que se venía gente a la redacción a darte las gracias por hacer ciertas cosas, o veías que el ayuntamiento de tu ciudad denunciabas algo y hacía algo, y al final eso era bonito, pero también la conciliación, la famosa conciliación, era difícil porque yo tenía una jornada de 10 días y 4 descanso. Entonces me comía muchos fines de semana.
Qué locura.
Y en la redacción, como la redacción general estaba, digamos, en la capital de provincia.
¿Cuántos erais en la redacción?
En la redacción éramos 2 personas. Claro.
Madre mía.
Llega un momento.
¿Para una ciudad de cuántos habitantes?
Para una ciudad de 35.000 habitantes.
Wow.
Y claro, yo escribía un poco de todo, pues de
claro.
Política, economía, sucesos, deportes. Claro, a mí, yo la primera vez que vi una licitación de una obra.
¿Tú? ¿Qué
dije,
es esto?
Dije, ¿esto qué? Perdón.
Yo mandaba muchas notas de prensa sobre licitaciones.
Yo era de las personas que llamaba a personas como Iris para intentar sacar cosas.
¿Qué es esto?
Entonces,
a ver, explíquemelo.
Entonces eran muchas horas. Claro, yo había días que me iba de casa a las 10 de la mañana, porque lo bueno, digamos, de trabajar de periodista en estos sitios es que no tienes que madrugar mucho. Claro, si tú llamas a alguien a las 8 de la mañana, evidentemente no te lo va a coger.
A ver.
Pero claro, entraba a las 10 de la mañana y había días que llegaba a las 10 de la noche. Entonces eran posjornadas de 10 horas. Y era bastante duro porque, como hemos comentado, solo éramos 2 personas en la redacción. Entonces, cuando la otra, tu compañero, tenía descanso, tú tenías que quedarte 4 días solos en la redacción. Y el periódico sale todos los días. Yo no podía llamar a mi jefa por las noches diciéndole, no tengo noticias.
A ver, junior porque, jefe del periódico.
Porque si no, ¿qué salía el día siguiente? Entonces, claro, ibas con la presión de tener que pensar algo todos los días, porque había días, evidentemente, que no había mucha actualidad. Entonces claro. Tú tenías que tener como una lista con cosas de decir, vale, esto lo saco cuando me quede sin nada. Entonces, digamos que esa era la peor parte, la conciliación. Y que mentalmente, como he dicho antes, la gente igual ve las noticias escritas y dice, bueno, esta persona llega a la redacción, escribe 4 líneas y se va a su casa.
Uh-huh.
Pero claro, para escribir esas 4 líneas, tú te tienes que buscar el tema, tienes que recorrerte las calles, tienes que llamar a gente, no hables mal de cierto político, porque entonces el día siguiente que le llames porque necesitas una cosa, te
no
va a decir
va
que no. O si no, digamos, a la oposición le va a molestar esto, entonces será complicado. Pero bueno, en resumen, no me quiero extender mucho, fue una experiencia difícil, complicada, pero que no me arrepiento porque al final también ellos me dieron la oportunidad de poder trabajar como periodista, digamos, con contrato, no prácticas ni nada, sino contrato de periodista. Y al final, bueno, pues un poco descubres el mundo que era, digamos, el periodismo más tradicional, más de papel escrito. Y gracias a eso, pues descubrí que igual no quería dedicar mi vida entera a ello.
Gracias a esta traumática experiencia.
Yo no, la verdad, eres mi héroe.
Es que está muy romantizado el periodismo, la figura del periodista de todas las películas, y es como, o sea, es una vida muy dura.
Mentalmente es muy dura.
Pablo, ¿qué has logrado tú en estos años?
A ver, yo cuando terminé la carrera después del máster, yo sé que es verdad que han sido unos años muy raros, un poco movidos, dando tumbos un poco por aquí y por allá. Porque yo cuando terminé la carrera me pegó una petada emocional y profesional en la que estaba muy perdido. Yo me volví a casa con mis padres, a Zaragoza. No encontraba trabajo por ningún lado. Yo me fui de repente a trabajar a mi pueblo, en el Pirineo Aragonés, en una estación de esquí, en un apresquí que se llama Mar Chica, trabajando de 4 de la tarde a 2 de la mañana, a 12 grados bajo cero, cargando barriles de cervezas, recargando todas las barras, aguantando a pijos borrachos y con mucha fiesta, hay que decir también, me lo he pasado bastante bien. Y he de decir que luego yo he trabajado de periodista, tuve como freelance para el diario.es ahí en Aragón y luego estuve en una radio de municipal de un pueblo. Y he de decir que aunque es verdad que ha habido momentos muy chulos, también ha habido muchas veces en las que he pensado yo era más feliz cargando barriles de 15, de 30 litros, la verdad. Luego hubo un momento que después de esa radio municipal yo ya peté porque hubo un par de situaciones en las que dije el periodismo es literalmente 2 ratas peleándose por un churro con música de Linkin Park de fondo.
Oye, qué bien, qué buena metáfora.
Entonces ya peté y dije, esto a mí no me gusta. Y precisamente me fui pensando en por qué me había metido en la carrera y un poco qué es lo que quería hacer. Me cogí un voluntariado para irme a Ecuador. Yo me iba para 5 meses, luego al final estuve 2, porque me cogieron un máster de Radio Televisión Española y me tuve que volver antes de tiempo, pero he de decir que esos dos meses que pasé en Ecuador, pues también me hicieron un poco reflexionar y me di cuenta, porque además yo estuve de fotógrafo y descubrí que me gusta mucho la fotografía, que te pones en contacto con la realidad de alguna manera de la que no te esperas, porque yo fui a Ecuador sin ningún prejuicio ni nada, y sí que es verdad que la fotografía te permite ver la realidad con una distancia y desde una perspectiva muy, muy chula. No sé, de alguna manera como que puedes captar la verdad de las personas. Y dije, pues no me apetece volverme. Y cuando me tocó volverme y empecé el máster, bueno, estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón de cosas, es una gran oportunidad, pero yo también es verdad que en esos meses dije, me parece que voy a tirar por aquí. Y de hecho, ya tengo más o menos planeado el volver a irme, si puede ser a Chile, y me parece que voy a tirar por la cooperación.
Me parece muy bonito.
La conclusión que podemos sacar, yo creo que de esta conversación, es que es importante probar cosas que a priori puede que no te gusten, porque luego te pueden gustar. Uh-huh. Iris con la junta, Pablo se fue a Ecuador muy bien sin saber por qué, y luego le encantó. ¿No?
Sí, pero al final, o sea, eso es lo bueno de esta carrera, que es eso como es. Que tienes muchos frentes abiertos que puedes probar, que no es irte... O sea, porque parece que solo eres periodista si estás trabajando en un medio uh-huh. escrito, y no, o sea, hay como muchísimas formas de ejercer el periodismo y en general de comunicar, entonces eso es lo guay de esta carrera, creo.
Y es que hoy en día, bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, casi todo es comunicar, entonces hay tantas claro. posibilidades que no te imaginas, que es algo bastante versátil. Mm.
Yo a lo mejor no hice mucho a favor de la carrera de periodismo, pero últimamente estoy pensando más en que te merece más la pena estudiar algo que sí que te apasione, que de lo que quieras hablar, sí. y luego ya si eso te haces un máster de periodismo o te buscas la manera de meterte en los medios de comunicación. Mm. Pero es verdad que la carrera de periodismo, y creo que nos vamos a meter en, no sé si es el siguiente uh-huh, punto, sí. es verdad que la carrera de periodismo es una de las carreras más ilusionantes y más chulas que hay, porque aprendes un montonazo de cosas. Aprendes derecho, economía, política, cultura, cine, un montón de cosas. Yo entré con una idea de yo quiero ser periodista de guerra y a los dos meses, me parece, Junior, hicimos una presentación para una asignatura en primero de carrera que era de estructuras, ¿no? Y era de leitmotiv y nos pusimos un traje.
Como una presentación dando el espectáculo.
Tipo, claro, porque yo dije, yo ya sé qué es lo que quiero hacer en mi vida, yo quiero ser Buenafuente.
Claro.
Guau, wow, Pablo, palabras fuertes esto.
Yo, a raíz de la carrera, en realidad, yo he dicho que vine aquí un poco de rebote, pero en verdad, a mí siempre me han gustado mucho programas de investigación periodística tan relevantes y tan maravillosos como Callejeros Viajeros, ¿Quién vive ahí? Ese tipo de cosas, entonces es como que siempre me han gustado mucho y sobre todo los programas así también, los magazines un poco de mamoneo y de risas, pues tipo Leitmotiv. Entonces creo que me decidí un poco por periodismo porque me gustaban esas cosas y yo al final, o sea, era lo que quería hacer, trabajar pasándomelo bien, entonces era como, esto es guay. Pero yo diré que, o sea, un poco en contra de lo que has dicho tú, creo que me parece mejor, si te quieres dedicar al mundo de la comunicación, meterte en periodismo porque te sienta como las bases para luego irte a donde tú quieras. Entonces, me parece muy buena idea eso, empezar aquí en periodismo y luego ya especializarte en lo que más te apetezca o tocar varios palos y luego ya especializarte en lo que quieras. Entonces, me parece como muy guay para iniciarte.
Me gusta mucho esta conclusión, Rosy.
Sí. Sí. Y, o sea, sí, creo que es muy guay el proceso, muy chulo.
O sea, yo estoy 100% de acuerdo. Mm. Yo creo que, o sea, lo que suena a la carrera de periodismo, ¿no? Que era la pregunta en nuestra cabeza... Sí, haces la carrera de periodismo. Si es que, a ver,
claro.
¿Sabes qué pasa? O sea, es cierto que si quieres, lo que ha dicho Junior, dedicarte a un medio tradicional, no sé qué, eso es muy difícil, porque hay mucha competencia, salen 3.000 egresados de periodismo al año.
Y porque tampoco creo que salga muy rentable.
A ver, es difícil, el trabajo es precario, ya lo sabe. O sea, claro, todo eso lo sabemos ya, todo el mundo que nos está escuchando lo sabe también. Pero eso, que es que hay mucho más fuera del periodismo tradicional para... Y la carrera a mí me ha gustado mucho. Yo, la verdad, no puedo decir que me arrepienta de haber hecho esta carrera.
No.
Cada persona tendrá su opinión, ¿no? Yo, la verdad, no me arrepiento. Me ha gustado mucho. Yo, la verdad... O sea, obviamente he aprendido en la carrera. Tampoco pienso que haya aprendido tanto. O sea, no porque no me lo hayan dado. Porque hemos tenido profesores que me han gustado mucho y me ha gustado mucho las materias que nos han dado.
Sí.
Y demás, porque además es muy variado, eso sí. Das derecho, relaciones internacionales, no sé qué, o sea, 100%. Yo, si pudiese volver atrás, no lo cambiaría. La verdad, yo no haría otra carrera diferente. Entonces, pues, ¿para qué más?
Yo creo que además, no es solamente por el hecho de que aprendes un montón de cosas. Buah, aprendes de cultura, aprendes de derecho, aprendes de economía, aprendes de no sé qué. Sino porque acabas adquiriendo también un criterio que te hace no decir las cosas porque sí. Y te hace tomar una distancia con el mundo para analizarlo de manera un poco más objetiva, sin tantos prejuicios, de manera menos visceral, que yo creo que eso es una situación en la que nos podemos encontrar todos ahora mismo, en cualquier conversación con la familia, con los amigos. Yo sí que tengo mucha la sensación, aquí a lo mejor me voy a poner un poco elitista, sin querer yo ser nada de eso. Pero a mí me pasa mucho que yo estoy con mis amigos, que han estudiado a lo mejor una ingeniería, una... No quiero meterme con la gente de ingeniería, lo siento. En verdad, sí.
Ellos tienen trabajo, por lo menos.
Claro, es que es...
Claro, es que, claro...
Podemos meternos con ellos, claro.
Ese es el contrapunto, o sea, yo tengo un criterio.
Tienen trabajo,
yo tengo la razón, las discusiones, pero ellos tienen dinero.
Volvemos al mismo punto. Puedes elegir desarrollar tu vida profesional y tener pasta, que está muy bien, o puedes elegir...
Tener moral.
El eterno debate.
Oye, no, mentira.
Gracias a ellos
mentira
no esto. Se nos caen los puentes. Creo que sí. Eso es muy importante.
Yeah. Esto es mentira.
Qué
mentira
gran
todo.
Invento el puente. Poco
todo el mundo le debería tener un ingeniero al lado que le mantenga.
Sí. Todo estudiante de letras
sí
tiene que tener al lado. Continúa, Pablo.
No, yo estaba hablando de... Básicamente la conclusión era un poco esa. Que yo creo que lo mejor que tiene también esta carrera es eso, que no te convierte en una persona demasiado burra. Pero claro, eso también lo que te lleva a un punto que a lo mejor te empiezas a cabrear un poco más con el mundo.
Claro, piensas demasiado sobre la vida.
Claro, sí. Claro.
Bueno, es que...
Un rayado.
Para sí empezar, es una carrera, bueno, de ciencias sociales, de letras, dilo como quieras. Casi todas estas carreras te rayan la cabeza. O sea, me refiero, para eso están, ¿no? En plan, para eso están, Ramón. Si una carrera de letras no te hace pensar... Pues ¿para qué la haces? ¿Sabes? O sea, creo que es un poco de eso.
Porque tengo un colega que estudió filología inglesa y vamos, la literatura y demás, entraba por ahí, le salía por ahí.
A ver, es que también yo creo, eso es que depende mucho de la persona. También hemos tenido compañeros, compañeras que, da igual que hayan hecho dismo, la carrera de letras que sea.
Yo diré que creo... que nosotros hemos hecho una cosa muy bien, que es lo primero, habernos juntado para hacer algo. O sea, creo que sí, al final hemos, o sea, una de las cosas más importantes de la carrera ha sido, creo, el grupo que hemos formado, que ha sido bastante bueno, y en general todos estamos muy dispuestos a hacer cosas, y creo que eso ha sido la parte buena que, en comparación con otra gente, que nosotros hemos hecho, que ha sido que nos hemos movido un montón. Porque hemos ido a un montón de cosas, hemos participado en un montón de cosas, de mil maneras. O sea, porque yo recuerdo los congresos de Ser Cámara, esto con la radio, y hemos participado en muchas cosas. Y eso nos ha ayudado también a nutrirnos más de la carrera y a movernos más. Y eso me parece como muy importante también.
Sí, o sea, siguiendo un poco esta línea que tú comentas, yo pienso que es muy importante en periodismo ser como proactivo y no solo quedarte con las cosas que te vienen en clase, que sí, que en clase te pueden recomendar 300 libros, pero si tú no coges y te lees uno de esos libros, claro, ¿de qué te sirve que te den esos autores? Pues de nada. Y con esto de los proyectos personales y demás, creo que, por ejemplo, la radio, ¿no?, que es en el punto en el que estamos, pues nos da esa perspectiva de, jolín, si en algún momento trabajamos en la radio, pues bueno, ir un poco más rodados, ¿no? Que siempre da mucho miedo cuando estamos en algo que nunca hemos trabajado, pues salir ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso y también el hecho de que al final nos reuniésemos todas las semanas para sacar un programa adelante,
claro,
ya no solo te da como... pues eso, práctica a nivel profesional, sino que también te ayuda como a organizarte o a ser consciente de que tienes que preparar una sección porque sale todas las semanas, claro, y bueno, y si no ya estoy
ver,
yo
al final,
para...
O sea, es que al final nosotros, más allá de estar estudiando periodismo, o sea, al final hemos sido periodistas porque es que todas las semanas sacamos un programa de adelante,
claro,
entonces hemos trabajado de ello al final.
Es que eso es lo que dice, vamos, yo creo que por ahí va lo que dice Pablo de... A esta carrera, o sea, tienes que sacarle el jugo también, porque
claro,
hay muchas personas que, pues por la razón que sea, no me meto en sus razones, no han aprovechado para hacer un programa de radio aparte del obligatorio de la asignatura.
Claro.
No han seguido luego en segundo cuatrimestre, tercero de carrera, cuarto o después.
O a lo mejor hacer otras cosas que no... tiene. Porque
claro, o lo que sea. Sí, pero en este caso pues te está dando la universidad una oportunidad de seguir en un programa de radio que al final haces también con gente que ya conoces, con amigos incluso, no sé qué. Pues es que si no la aprovechas, bueno, pues te estás perdiendo esa experiencia.
Sí.
Y que no pasa nada. O sea, quiero decir, si no lo quieres aprovechar porque no te sale...
Porque no te gusta, sí.
Porque no te nace dentro, no pasa nada. Pero... es que la única manera de progresar un poco en esta carrera es de esa,
sí,
de esa manera.
Y es eso de sacar un poco el juego, porque es que si no te quedas con las clases y con la teoría, que es como muy... O sea, a mí me parece como muy poco.
Al final lo importante yo creo que es moverse y un poco a colación de lo que decía, creo que era Rocío, tener contactos también. ¿Cómo? Creo,
sí,
que en esta carrera...
Es fundamental.
Es importante, pero no contactos, me refiero... al final tú tienes que, pues yo qué sé, entre nosotros, entre nuestros compañeros en la carrera, al final sabes que mucha gente se va a ir por ciertas ramas que igual al final no, sí, no es el propio periodismo. Y conocer gente, moverse, pues lo que hemos dicho de hacer nuestro programa de radio, porque yo creo que en periodismo sí que es verdad que te enseñan muchas cosas. Estudias asignaturas de historia, uh-huh, economía, derecho. Y al final yo creo que puedes salir con muchos conocimientos al acabar los 4 años... Pero cuando llegas al mundo real, te tienes que saber mover, porque uh-huh, al final la vida en general no espera a nadie.
Claro.
Y creo que el poder haber hecho el programa de radio, pues cuando hemos tenido también asignaturas de televisión o hemos hecho hasta documentales en,
uh-huh, sí,
en la carrera, yo creo que eso es importante a la hora de salir al mundo real y demostrar que, bueno, puede que te hayas graduado hace 1 año, hace 2, hace 3, pero a esas ganas que tú tienes, pues también tienes ahí, digamos, un background detrás de lo que haces y de lo que sabes.
Esto es, me lleva al siguiente punto de cómo fue este paso nuestro por la radio, la experiencia de cada uno y qué nos aportó. Personal, profesionalmente, lo que sea. ¿Qué pensáis que os ha aportado hacer este programa durante 4 años?
Yo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar al otro punto, una cosa que ha dicho Junior. Que se me ha medio olvidado. No, yo hablando en Zaragoza con una amiga que también es periodista, nos dimos cuenta de una cosa. Es un poco... Pero es verdad que en esta profesión o eres una persona por naturaleza, por dentro, que te sale de dentro, ser sociable y que te interesan las vidas de personas que por lo general no te deberían interesar, o es difícil hacer contactos. Es que a mí me ha pasado mucho de que yo a lo mejor quiero contar una historia y quiero hacer un buen reportaje, lo que sea, y no pasa nada. O sea, que quiero decir que cada uno es como es. Pero es verdad que yo hay veces que me he encontrado en ruedas de prensa o en congresos o en lo que sea, en la que va mogollón de peña lanzadísima a hacer contactos y va de verdad motivadísima a interesarse por lo que le tienen que decir la gente que está ahí, y yo estoy al lado diciendo, digo... Me importa una
Hay que echarle mucha cara porque si no se te comen.
Tú y yo en Mérida, cuando fuimos a... Porque teníamos una idea para un podcast, tuvimos la maravillosa suerte de que yo, por así decirlo, que era como el que estaba más echado para adelante, me quedé afónico. Entonces el pobre Junior...
Tuve que ir donde cierto periodista reconocido en el mundo de la radio y el podcast a intentar venderle... Nuestra idea mientras tomamos una cerveza. Sin duda, y para cerrar este tema ya, lo que me quedo de ese congreso es ver a cierto director, a cierto reconocido periodista de este país, que ha estado en muchos países de guerra, digamos que un poco perjudicado.
Bailando la conga. Eso fue muy divertido.
Que cada uno se imagine
lo que quiera.
¿Os podéis hacer un Jesús Quintero y marcaros un podcast en vuestra casa encerrados?
Ahora todo el mundo tiene un podcast,
claro.
Es como...
Y vamos a tener nosotros un podcast, o sea...
Bueno, hay podcast y podcast.
Y podcast, claro, sí.
Nosotros jubilamos nuestro podcast antes del auge de los podcasts,
sí,
de hecho.
Sí, es verdad.
Si hubiésemos tenido en ese momento el móvil para hacer un TikTok, seríamos la pija y la kinky.
¿Sí? La pija y la kinky,
¿quién
tío?
Es la pija y la kinky?
Ido... bueno. Creo que está claro.
A ver, dentro de que la pija y la kinky, no hay kinky. Porque las dos son las fijas, sí, pero bueno, te lo puedes imaginar. Iris y yo vamos a hacer un podcast.
Las Iris. Es que yo lo veo, ¿eh?
Hay que...
Siempre se puede retomar.
Sí.
Esto nos lleva a qué nos ha aportado la radio, que es para lo que estamos aquí hablando durante una hora.
Sí, yo bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que al final yo creo que lo que aprendes es a rodar, básicamente, y a coger como más experiencia para después cuando de verdad tengas que salir ahí a hacer cosas. Así que, bueno, yo creo que eso fundamentalmente. Y luego también creo que una de las cosas buenas que aporta la radio es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Hablar de forma fluida y sin ningún tipo de guión, ¿no? Porque al final la radio también es eso, es una conversación con la audiencia y yo creo que es lo que debemos retransmitir. Que está bien que haya partes guionizadas, porque si no sería un caos. Pero también creo que es muy bueno, como decía antes Junior, de si tienes que saber tener conversaciones, pues la radio aporta eso, conversación.
De hecho, yo, de los mejores momentos que tengo en la carrera, sin duda es aquí, en la radio, con eso, un montón de anécdotas de todo tipo. Recuerdo cuando Rocío y yo vivíamos juntas durante la carrera, el estar editando el programa a las 12 de la noche. El día anterior la gente no me mandaba los guiones. Yo estresadísima, diciéndole a Rocío, esta gente, estoy hasta el moño de ellos. Me voy del programa, Pablo en especial. Les voy a matar a esta persona.
Pero si yo siempre os mandaba los guiones a tiempo.
Yo reconozco aquí, en 2024, que os he criticado.
A las
muchísimo,
espaldas.
Pero muchísimo.
Yo os lo decía luego al día siguiente, decía, estoy hasta el moño de vosotros, ya no vuelvo a hacer más programas. Pero, o sea, que es un trabajo en equipo, incluso cuando lo haces con amigos, a veces puede ser un poco... Yo me he puesto a llorar en esta radio. Sí. O sea que...
Pero, o sea, y no lloré,
eso fue, un ejercicio de clase, ¿eh? Que
lloré,
tampoco...
Lloré.
Tampoco hagamos...
Pero me refiero que obviamente
que la
también...
gente no se piense que esto de repente era un Cristo montado.
No.
Un micrófono de repente se prende fuego y Iris está en mitad de todo...
No, pero lo que yo no quiero transmitir tampoco es, bueno, hemos venido aquí a echar la parranda con los amigos, o sea, que me refiero, obviamente, somos amigos y eso facilitaba mucho las cosas, porque teníamos confianza, pero que también había un curro detrás, no era, bueno, yo vengo aquí y cuento mi movida de la semana, no, o sea, había un curro y había un guión... Y había un trabajo previo, un trabajo posterior de Rocío muy importante, o sea...
Y luego, o sea, es que me acuerdo que cuando fue la pandemia, nosotros seguimos con el Cajón Violeta y seguíamos desde casa y teníamos que editar las secciones que en ese momento decimos, Dios mío, Rocío, lo
que
trabajas.
Hizo Rocío. Valoramos a Rocío.
Y ahora sí, tuve que seguir, o sea, juntar cada cacho de cada uno grabando a su manera, era como, no...
Y encima que Rocío y yo estábamos todavía haciendo las prácticas
aquí,
de empresa aquí en Radio UBA.
Sí.
O sea, que es que
fue
no es...
Fue raro, la verdad.
No es solo que te juntes con tus amigos, porque en la pandemia lo hacíamos solitos desde casa, así
que no echaste una cerveza,
La radio, pues, te tiene que gustar.
Claro.
No te pones a grabarte ahí con el móvil.
No, porque yo para hablar con mis amigos me voy a la cafetería.
Claro.
O sea, que era un curro que, bueno, nosotros cultural en concreto, y que nos gustaba y que lo hacíamos con gusto y que nos ha dado muy buenos momentos y fuera de lo malo, ¿sabes? Pero que hay que contar todo, lógicamente.
Yo voy a poner un poco el contrapunto a todo lo que habéis estado diciendo, porque yo sé que a vosotros os gusta mucho escribir, yo tengo un poco de trauma por cierta asignatura, entonces...
No voy a decir cuál.
Entonces, como tengo un cierto trauma con escribir y yo en mi cabeza pues no sé escribir ni siquiera mi nombre, pues... o sea, para mí la radio y el hacer guiones para radio y en general trabajar aquí ha supuesto que yo quisiera seguir en la carrera y que de verdad valorara que me gusta el periodismo y que se me da bien. O sea, para mí la radio ha sido todo. A mí me ha gustado muchísimo. O sea, es un medio de comunicación que me apasiona, me parece increíble. Y es eso, o sea, para mí ha sido todo. Porque es como, vale, que sí que vales para esto, que tiras para adelante y perfecto, ¿sabes? Entonces ha sido como muy guay. Luego, pues yo qué sé, hacerlo con vosotros, que al final somos todos amigos, que nos llevamos bien, ha sido muy divertido. Es verdad que ha habido muchos momentos de estrés, pero mereció la pena totalmente, o sea.
Totalmente.
Ha sido muy bonito.
Yo no recuerdo ningún momento de estrés.
Tranquilísimo.
Tú paseando por el Prado.
Yo recuerdo que yo escribía mis secciones.
Secciones de 80 páginas sin puntos ni comas.
Total.
Efectivamente.
Él venía aquí con todos sus speech.
Yo venía aquí con la energía.
Una venía
innovadora.
A cortar.
Mira, Pablo.
Madre mía.
El chiste,
vaya ediciones.
El chiste se cuenta solo.
No. Yo sí que a los chavales que vengan ahora y que se metan aquí en la radio, yo lo que sí que les diría es que aprovechasen sobre todo para ser raros. Yo tenía la sección de videojuegos.
Claro.
Es que ahora eso es raro, pero no digo eso.
En plan, quiero decir que yo al principio yo empecé haciendo básicamente críticas o reviews de videojuegos sin más. Y luego con el tiempo intenté hacer cosas distintas y cosas raras. muy raras.
Poner acento gallego a Mario Bros.
Poner acento gallego a Mario Bros.
Claro, pero eso era muy guay.
Era Maraino.
Era Maraino Bros.
Por favor, hazlo, hazlo un poco.
Haz a Maraino, haz a Maraino. Esto es como Miguel Maldonado con sus personajes. Haz a Maraino Bros.
Es que ahora no me va a salir el Maraino ahora. No. Es que encima, con Rocío, claro, fue un momento en el que se interrumpió la sección. Porque se rió tanto con un chiste que hice.
Yo no lo recuerdo, pero...
Era un chiste, era una historia sobre que Maraino Bros era un... era un fontanero en el Pazo de Meiras. Que estaba ahí un legionario que le había quitado la novia. Y entonces le llegaba Maraino Bros y le decía: hola, buenos días, ¿cómo está?
Ahí te ha salido bien, ¿eh?
A mí me ha salido bien. Y hombre, es que, claro, ¿dónde está el novio? Y el otro decía: pues es lo que tiene ser el novio de la muerte, que llega el amor y llama a tu puerta.
Aquí la gente que está escuchando esto dirá: ¿este tío?
Es que ahora cogemos menudo el acento friki. Y entonces hablamos así.
Y entonces nos ponemos a hablar así todo el podcast, hombre.
A mí me encanta el gallego, o sea, es que sí, es una
es
cosa.
A Iris se sabe el acento gallego y luego enlaza con el vasco.
Sí. Ya, bueno, es que me. Bueno, iba a decir una cosa, no. Voy a callar.
Te pones norteña.
Pero a mí se me ocurrió hacer entrevistas, que lo quiero decir, en plan, de que es una cuestión de ir haciendo cosas distintas y a lo que cada uno nos motive. O sea, pero a mí un día me aburría y se me ocurría hacer entrevistas falsas con personajes inventados. Otro día se me ocurrió adaptar como si fuese un teatro la historia de un videojuego. Otro día se me ocurrió meter sonidos de fondo de miedo. Del Alien de la película del Alien. Uh-huh. Mientras iba rondando por los tubos de ventilación, hasta que hubo un momento que saltaba, y no sé si os acordé, porque Iris no se acuerda, pero Iris pegó un brinco.
Es que yo no me acuerdo. Es que los sustos los he olvidado.
Tampoco, no.
Bueno, pues a lo mejor no pasó.
Puede pasar. Que yo me asusto fácilmente.
Y luego también, yo les diría en plan de: no tengáis miedo a ser raros, a hacer lo que os dé la gana, porque esto no es un trabajo, chicos.
Claro.
No van a despedir. A mí, como mucho, lo que me ha pasado es que me han hecho reescribir una sección entera.
Sí.
Porque a mí me ha llegado Nereida y me ha dicho: esto no se puede emitir.
Como mucho lo que ha pasado es que yo te he dicho: Pablo, eso no se va a emitir. Tú has dicho: sí. ¿Qué ha pasado? Que luego ha venido Nereida y ha dicho: Pablo, eso no se puede emitir. Cuando
imagínate,
no,
pero
eres un señor estudiante dentro de una universidad.
Claro, claro. Y a lo mejor se decían cosas que no se pueden decir, pero no pasa nada.
Es que tú eres muy mañico a veces, claro. Y es que es
pero
muy brútico.
No, yo era muy punky, entonces...
Es muy brútico.
Entonces, pero ¿qué hice yo en ese momento? Y que también les diría a los chavales que es buena idea, en vez de enfurruñarte, cruzarte de brazos y decir...
Que es lo que hacía Pablo.
Sí.
No, pero,
se hizo bola.
Es que yo creo que habría que describir antes a Pablo para que la gente se le pueda imaginar.
Yo
o sea, Pablo
decir...
es un personaje con camisa de cuadros abierta, el pelo rizado así. En plan bohemio, ¿sabes? Va de ese palo.
Que cuando le nos escuche.
Con gafas de sol dentro de la misión.
Y es de Zaragoza, que es
muy bruto. Y es de Zaragoza.
Es muy bruto. Cuando le decían: Pablo, no puedes hacer esto, Pablo se encabronaba y empezaba a decir y tal.
Sí,
y
pero luego me llegaban. Y luego ya cuando ya no se podía emitir, ya yo ya había visto y me había chocado 50 veces contra una pared. Que ya no se puede emitir, dije: vale, pues voy a reescribir la sección diciendo exactamente lo mismo, pero con otro lenguaje, para que no me lo censuren. O sea, que lo que quiero decir con esto es en plan de que los chavales no tengan miedo a pasarse a veces de la raya, porque las consecuencias, o sea, porque no es nunca para tanto y siempre se le puede dar una vuelta para sacarle una solución sin renunciar a una esencia que ellos pueden mostrar aquí, porque pueden tener la libertad de expresarse y de hacer lo que ellos quieran, porque luego, chavales, cuando salgáis, no lo vais a poder hacer.
Exactamente.
Eso es verdad.
Que hay que aprovechar aquí.
Al final estabas aquí un poco para aprender también, ¿no? Y yo creo que en eso consistía un poco aprendizaje, pasarlo bien, no ser como Pablo y no liarla, pero...
No, ser como yo y liarla muchísimo.
No ser como Pablo.
A ver, hay que tener ciertos límites.
Que a mí me
estresa
mucho.
Pero
oye,
bueno.
Ya no da golpes en la mesa.
Ya, gracias.
Es que
no,
había
agradezco.
Momentos en los que Pablo daba golpes.
Es que
y se oían los micrófonos.
Hemos mejorado.
O sea, lo que yo no conseguí en 5 años, lo he conseguido en un mes Radio Televisión Española.
Me alegro,
no.
Me alegro.
Lo público,
no.
¿Eh?
Yo dejaría un pozo ahí,
no.
Mira, espero.
En 4.
Y nada, bueno, yo por añadir un poco, yo creo que al final es un poco el resumen de lo que hemos hablado. De que estamos aquí para aprender, para pasarlo bien. Y personalmente la radio también me abrió, digamos, otra rama del periodismo, porque yo sí que entré a la carrera por el tema de escribir, pero bueno, al final, evidentemente, cuando estás en la radio no es lo mismo que escribir para un periódico o hacer guiones para televisión. Entonces, bueno, fue algo que me gustó, nos juntábamos todos, lo pasábamos bien, teníamos nuestras diferencias a veces, pero bueno, eso es normal porque al final estás haciendo un trabajo, quieres que sea profesional y evidentemente quieres curártelo. Y bueno, después con el programa decidí hacer, como he comentado, las prácticas con mi compañera y amiga del alma,
bien.
Rocío. Y nada, y también aprendimos mucho. Porque la radio no es solo ponerse delante del micrófono y hablar, sino que hay muchas cosas detrás, hay mucha organización, mucho hablar con gente, conseguir entrevistas, enterarse, empaparse un poco de lo que vas a hablar. Y bueno, yo creo que ese es el resumen, ¿no?
Sí. La verdad que las prácticas, o sea, es verdad que eso, nosotros veníamos haciendo como mucho trabajo de radio, o sea, de aquí del Cajón Violeta, pero es verdad que las prácticas fue fatal que en marzo acabaran.
Bueno, tuvimos la experiencia de acabar nuestras prácticas haciendo radio desde casa.
Efectivamente, pero fue, o sea, a nivel de las prácticas aquí en Radio UBA fueron muy chulas por eso. Y aparte luego también, o sea, lo bueno de hacer las prácticas en Radio UBA para mí fue que teníamos la misma libertad que haciendo el programa en unas prácticas, en un medio, ¿sabes? Y al final hacíamos trabajo, gestionamos gente, gestionamos eso, organización, que eso es, o sea, a mí es lo más complicado. Y aprendimos un montón y eso con total libertad, que a lo mejor haciendo las prácticas en otro medio de comunicación, pues te van a decir, mira, tienes que hacer esto y aquí no te puedes salir. Y aquí en Radio es verdad que fue muy guay porque podías eso como experimentar mucho más. Y creo que al final el resumen de la radio es que está muy bien participar en ella, porque te da total libertad para hablar de lo que tú quieras. O sea, da igual. O sea, es elegir un tema y pa'lante. Entonces eso es como muy importante y más al principio cuando estás aprendiendo. Para aprender a desarrollarte está muy bien.
Y lo que has comentado del tema de la organización, que claro, teníamos que gestionar la emisora, teníamos que gestionar a los grupos de alumnos que venían aquí. Claro, tenías que hacerte un horario, intentar cuadrar a todo el mundo. Había gente que no le viene a bien esta hora. Ese día no le venía bien, tenías que encargarte de que todo estuviera correcto y al final, bueno, también aprendes un poco a gestionar la emisora y a gestionar equipos que...
Sí, eso es muy importante.
Que es importante también.
Te sirve para la vida.
Sí.
Te da una experiencia vital.
O sea que al final es verdad eso que nos dijo Nereida, de que la radio engancha.
Totalmente.
Yo sí, 100%.
Enganchada total.
La verdad.
Estamos enganchados.
Sí, enganchadísimos.
Como al café. Pues
engánchate la vida.
Engánchate a la radio. Yo creo que con esto podemos cerrar la emisión.
Sí.
Ya está bien.
Está
la verdad,
bonito,
creo
sí.
que está... No quiero, pero...
Quiero
bueno,
más.
Como Iris y yo vamos a hacer un podcast.
Vamos a hacer
estáis
un podcast.
Invitados.
Pedimos permiso a Nereida desde aquí para poder grabar.
Volveremos.
En esta emisión.
Nereida, queremos hacer otro programa.
Sí, por favor.
Por favor.
Pues nada.
Nereida, empezado.
Esperamos que este reencuentro haya sido tan guay para vosotros como para nosotros. Y nos vemos otra vez, a lo mejor, en el futuro.
Adiós.
Adiós.
Chao.